Ser podcast.
Momento del Besa Jabuis como cada semana. Esta semana está de vacaciones Iago de Vega, pero los que no faltan son Ramón Mesa. Hola Ramón, buena nit.
Hola, buena nit.
Y Manuel Jabuis. Hola Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. En Galicia.
¿En Galicia estás ahora?
Sí. Pontevedra.
¿Es que sueles ir cada mes o cada dos meses? ¿Siempre te gusta darte un garbeo por allí?
Depende de las necesidades familiares, depende de mis necesidades de escapar de Madrid. El chico ya está mayor, pero el chico, por supuesto, lo veo un par de veces al mes. O sea que un par de veces al mes mínimo, si estoy por aquí. A veces por la semana, a veces entre semana, a veces el fin de. Esta semana me he quedado entera.
No sé si necesitas tú, Manuel, de vez en cuando salir más de Madrid o Ramón Mesa de Barcelona para ir a Perafita. Aunque Perafita está más cerca de Barcelona que Galicia de Madrid, ¿eh?
Yo me basto con el coche, no tengo que pillar ningún tren de cercanías, ni ningún autobús, ni ningún avión, ni nada.
Bueno, de Madrid a Pontevedra se puede ir en coche, pero claro, tarda 6 horas.
Mi viaje es de una hora, 10 minutos, 20 minutos con un coche y me apaño bien. Tengo que, pues el problema de las carreteras, de que si hay más gente o menos, pero es como es relativamente cómodo, pues voy bastante a menudo. También depende del tiempo. Ahora, cada vez que sales con esas ventoleras que tenemos en Barcelona, al menos, pues esta semana no he ido a Perafita, seguramente la semana que viene sí que me escaparé, también para ver a mamá a sus 94 años, pues es un gusto todavía pues que esté ahí revoloteando.
¿Cómo se llama tu madre?
Carolina,
grande Carolina, seguramente oyente de la cadena SER y gran lectora del País a sus 94 años. Por cierto, Galicia que no para de llover, Manuel. O sea,
no ha parado de llover en toda la semana.
En todo el mes, en todo el año.
Un poquito mejor, nos llevamos una racha tremenda. Este año sí que tenemos los embalses a tope. O sea que por un lado bien, por el otro la gente ya está un poquito cansada.
De tanta agua.
De hecho, cuando sale el sol, la gente sale a los balcones a aplaudir como a los médicos.
Un poquito de vitamina, ¿no? Es un poquito de vitamina que parezco Casper, un fantasma, que tengo la piel muy blanca.
A las 8 de la tarde, el aplauso al sol.
Tenemos tres temas fundamentalmente hoy en el Besa Jabuis. Vamos a seguir un poquito el hilo que estábamos haciendo ahora con Javi Rez y compañía acerca de lo que ha sido el tema de la semana, lo que pasó con Vinicius y Priestani. Pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a escuchar por este orden a Pep Guardiola y a Vincent Kompany, al técnico del Bayern de Múnich. Vamos a escuchar.
Do you think football has tools in place to try to
the system? Schools pay a lot of the teachers. That is a person I'm asking.
Dice Pep Guardiola, hay mucho trabajo por hacer. El problema está en la sociedad, no en el fútbol.
The teachers and the doctors have to be the best.
En las escuelas, profesionales, profesores y doctores deben ser las personas más importantes en la sociedad.
Clear separations we need to make. So what happens on the pitch for me, you have Vini Jr. who, when you watch the action,
dice que la reacción de Vini no puede ser falseada, que fue una reacción emocional.
So after the game, you have the leader of an organization.
También en el estadio se puede ver que había gente haciendo el gesto del mono, está en el vídeo.
By bringing in the type of celebration.
Para mí lo que sucedió después del partido es aún peor. Mourinho básicamente atacó el carácter de Vinicius al usar su celebración para desacreditar lo que estaba haciendo. Y acaba diciendo que además mencionó a Eusebio, dijo que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador fue Eusebio. Sabe lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60. Estuvo allí para acompañar a Eusebio en cada partido fuera de casa y ver lo que pasó. Yo, mi duda, y no sé cómo analizáis todo lo que ha pasado durante esta semana en frío, Manuel y Ramón, no sé si hay que cambiar el protocolo, que es algo que decía Iturralde González también en Carrusel. Ya sabéis que ahora mismo es el protocolo, cruza los brazos el árbitro, a la primera se para el partido, megafonía, a la segunda se suspende 10 minutos y a continuación ya se suspende definitivamente. Que ya hemos hablado con algún experto en derecho deportivo que nos ha dicho que si se hubiese retirado el Real Madrid, porque así lo hubiese querido Vinicius, que no habría pasado absolutamente nada. Pero, ¿cómo podemos avanzar ya en este tema? Porque parece que la gente y los mismos profesionales no tienen claro qué hacer cuando hay un caso de racismo, o supuesto caso de racismo.
La solución más rápida y más drástica es prohibir que Vinicius celebre los goles. Que no baile, como si han bailado tantísimos goleadores a lo largo de la historia y celebrado sus goles, pero parece ser que cuando él baila, exacerba la afición contraria y los jugadores contrarios también se molestan lo suficiente como para como para insultarle de forma racista. En fin, estoy siendo irónico, pero de verdad que en un momento dado es como, vamos a ver, ¿cuál es aquí el problema? ¿Por qué la gente, los supuestos antimadridistas, porque no son antimadridistas, son realmente racistas, y también hay racistas en el Madrid, ojo, en la afición del Madrid, critican que sea él, ¿no? Que sea él. Bueno, pues efectivamente ha habido entre el racismo aficionado al fútbol un efecto llamada, y de repente saben que es un objetivo a batir y está soportando lo que no ha soportado durante mucho tiempo jugadores de su raza. Es algo, bueno, ya lo hemos hablado mil veces, es algo completamente inadmisible y lo lleva soportando más de los 17 y los 18 años. Entonces, lo de Mourinho ha sido absolutamente delirante. Es un entrenador que como jugador no ha marcado ningún gol en un partido en la élite importante, pero ha celebrado goles de sus jugadores como si fuese un jugador más. Cosa que me parece estupenda, porque la tensión que se vive en el banquillo exige. Se ha tirado de rodillas, ha subido a caballito de otro jugador, ha salido a correr por el césped del Camp Nou, celebrando tal cosa que los madridistas en su momento celebramos. Pero macho, ¿tú no entiendes que un jugador a esas pulsaciones en un partido de Champions marque un gol y no quiera celebrarlo bailando? Si el estadio es el estadio rival, tendrá que celebrarlo en la portería donde lo marque, no se va a ir a la esquina en la que esté su afición a celebrarlo con ellos. ¿Cómo puedes decir que no puede bailar? ¿Cómo puede decir los jugadores del Benfica que está provocando? ¿Desde cuándo un jugador provoca cuando celebra un gol? Ya no se puede quitar uno con la camiseta porque te sacan amarilla. Ya no se puede, dentro de poco vamos a tener que celebrar el gol en silencio para no ofender a nadie, porque va de esto, y evitar que el racista que tú tienes ahí dentro esté amansadito, tranquilo, para no insultar, para no llamarle mono al contrario. Entonces, no sé cuál es la solución, porque efectivamente el árbitro poco podía hacer, tenía que fiarse de la palabra de uno y no de la palabra del otro. Desde luego, todo pasa ya por no empezar tapándote la boca.
¿Se debe parar el partido?
El momento que te estás tapando la boca no le estás diciendo, oye, felicidades por ese chut.
Partiendo del hecho de que has empezado tu argumentación, Manuel, y ahora voy contigo, Ramón, de ya no se puede... Quiero decir, el acto racista es independiente de bailar o no bailar.
No, por supuesto.
Por supuesto. Quiero decir, es absolutamente independiente. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes bailar? Mira que Vinicius, y lo hemos contado muchas veces, ha hecho cosas mal en el mundo del fútbol, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que bailar en el córner supone una provocación, y entonces, claro, como es una provocación, el otro le va a llamar de tal o cual manera. Por favor, hay que separar una cosa de la otra.
Lo que ocurrió fue por celebrar el gol.
Ramón, voy contigo. Si a mí me pegan un empujón por la calle y yo llamo mono a uno, ¿yo tengo derecho a llamar mono a uno porque me hayan empujado? No, evidentemente no. O sea, yo creo que es importante diferenciar. Una cosa no puede ser consecuencia de la otra. La gente que dice, claro, como provoca, el otro le llama mono. Mira, por Dios, por Dios.
No sé, yo quiero pensar que en esta ocasión Vinicius tiene razón. O sea, alrededor de su figura a veces ha habido comportamientos o ha habido actitudes que a un rival, a un defensa, a un entrenador, a una afición, pues haya magnificado, haya exagerado. Podamos discutir si para un hincha del fútbol es más... Es peor decirle la madre que te parió, hijo de puta, que negro, no sé, podríamos estar discutiendo muchísimas cosas. Lo que también creo es que en este partido no solo es la reacción de Vinicius, sino que yo creo, no voy a decir que Prestiani jugara con consignas de Mourinho, pero me temo que todo el comportamiento era intentar desquiciar a Vinicius. Estoy convencido. O sea, lo digo así, especulando, ¿eh? A cambio de que alguien me diga que soy un anti-mourinista. Sí, nunca me han gustado las tretas de Mourinho. Lo digo ahora, que quizá el madridismo ha experimentado lo que es capaz de hacer de sus malas artes y sus tretas. Historia, no querría a Mourinho nunca como enemigo. Lo puedes tener en tu equipo, porque entonces defiende a muerte a su equipo. Sea el Benfica, sea el Madrid, sea el Inter. Viví también la eliminatoria del Inter. Y sus malas artes, desde que pasó lo que pasó con Tito, cuando le metió el dedo en el ojo, todo lo que se le ha consentido a ese señor. Y yo creo que ese partido estuvo preñado de la mala hostia de Mourinho para intentar, de la forma que fuera, esa es una especulación mía, ¿eh? Y sé que no es muy periodístico, pero lo digo por los antecedentes, por lo que ha pasado. Entonces, no sé si Prestiani iba viendo allí que intentaba a ver si podía echar del partido a Vinicius. Y creo que en esta casa, en este caso, me estoy seguro de que algún grito, alguna historia hubo y todo el ambiente hizo que Vinicius pues se sintiera en un momento que no estaba en condiciones de jugar o lo que fuera y habría que aplicar el protocolo. No tengo ninguna duda. Otras veces me ha parecido pues que no sé, que que se haya convertido en el símbolo futbolístico de lo que está ocurriendo con el racismo, pues en otros jugadores, hablamos de Iñaki Williams, que le pasó en el campo el Español, hemos hablado de en su momento de Eto'o, hemos hablado de otros jugadores que han sufrido racismo. Y aquí hay un problema evidentemente social, que es lo que dice Guardiola, eso lo sabemos, empiezan en los patios de las escuelas, empiezan en los partidos de barrio, pero empieza por un problema de educación, no solo de racismo, sino de educación, ¿eh? Porque te digo, yo recuerdo también el cabezazo de Zidane a Materazzi, ¿no? Es decir, que aquello fue una expulsión, es decir, hay actos y hay respuestas de jugadores, porque muchas veces con un moro, con un negro, con un adjetivo descalificativo, con una frase punzante, pues puedes desquiciar a un futbolista. Y en este caso creo que sí ha sido sumamente grave por todo lo que ocurrió en el estadio, como para plantearse si con este protocolo alcanza, si con la actitud de determinados jugadores. Yo no solo habría una sanción, si es que la tiene que haber, que no sé de cuántos partidos para Prestiani o lo que tiene que haber, pero sigo insistiendo en que muchas veces quien inflama todas esas historias y quien puede ser un poco parte del comportamiento de un jugador son los entrenadores, son los aficionados y somos los periodistas. A veces hacemos, es decir, calentamos partidos, jaleamos determinadas turbas, no quiero recordarlo, ya te digo lo que pasó con el Barça-Madrid, porque aquello sí que lo recuerdo en el sentido de la tensión que generaba cuando tú tenías un ordenador y tenías que hablar de aquello, y lo viví.
Aquellos cuatro clásicos en 2011,
exacto,
¿verdad?
Fueron cuatro
clásicos con bastante violentos verbalmente, pero no se cruzaban líneas racistas,
bueno,
no había homofobia, había mucha agresividad, sí. Hubo entradas violentas,
pero
Mourinho le metió el ojo, pero me gustaría distinguir, sí, el insulto más grave que le puedan dedicar a uno respecto a su madre o respecto a tal, a esto que es un agravio histórico de miles de años y que es un problema endémico en la sociedad que tiene que ser resuelto de una vez. Eso creo que para mí esa línea roja es absolutamente y me parece además conveniente que sea Vinicius el cartel, porque a la hora de Iñaki Williams ha sufrido Wilfred cánticos vergonzosísimos en los 90 de los Ultrasur, ha sufrido de todo, insultos racistas, pero me parece conveniente que sea Vinicius porque es un tío que fuera del Madrid, también en el Madrid, no cae, cae mal. Quiero decir, es un tipo que discute, es un tipo que se tira e intenta provocar la tarjeta del rival. No es el tipo amable, cariñoso, que a todo el mundo, que crea unanimidad. Luego dicen que el tipo en las distancias cortas con los compañeros de presión, fantástico. Pero a la afición yo entiendo, yo si fuera antimadridista, este tío me caería como el culo. Y dentro del Madrid hay mucha gente a la que le cae igual. Me parece conveniente porque aquí tenemos que trazar la línea. Este tipo te puede caer mal y puedes insultarlo de muchas formas si quieres en el campo, pero nunca de esta forma, jamás de esta forma. Hay que poner a prueba la tolerancia también de la gente, ¿no?
No, yo lo decía en el sentido, Manuel, de las malas artes de Mourinho llegan a buscar el punto débil del rival. Y el punto débil del rival, estoy seguro que Mourinho preveyó precisamente que llamarle lo que le llamara a Prestiani, mono o lo que fuera, estaba premeditado. Eso es lo que yo sospecho, porque él, si ve dónde puede hacer daño al rival, lo hace de la forma que le puede desquiciar. Dicho esto, sí que es verdad que hay que empezar a pensar de que no simplemente se dice negro o se dice mono o se dice, o sea, se dice para joder y para provocar pues lo que provocan en determinados jugadores, que pueden sentirse efectivamente insultados y pueden no tolerar esas situaciones, y hay que ver cómo se frena. Entonces es evidente que lo que no se puede hacer es como si no haya pasado nada. Hay un día que hay que decir, oiga, hasta aquí hemos llegado.
Totalmente.
Entonces, por lo que ocurrió en Lisboa, creo que es el partido que obliga de alguna forma a plantearse los protocolos, igual que pasó con Eto'o cuando se quiso ir de la Romareda, igual que pasó cuando Wilfred en su momento, ha habido momentos como, y esos momentos no se han corregido, se ha dilatado, ha habido un poco de mano dura, pero luego se ha vuelto a hacer el camino. Pues no, ahora tal como está todo, estamos en un momento en que el conflicto social sobre lo que es el racismo, sobre lo que es el xenofismo, la xenofobia, sobre lo que es el aumento de la extrema derecha, de los grupos violentos, yo esta semana, he acabado lo que hablamos la semana pasada, la serie Salvador, jugador, ¿no? De que también te obliga a pensar esas historias. O sea, ojo. O sea, se acabó con los grupos violentos, al menos la mayoría de clubs, no todos, todavía hay alguno aquí que revolotea con grupos de estos ultras, y en el campo lo primero que hay que hacer es que si alguien empieza a llamarle mono y la historia, al de al lado le tiene que decir ha sido este. Y hay que acabar eso, con esa impunidad, que cada uno diga lo que le parece y que haga lo que le salga
eso,
de la gana.
Eso ya ha sucedido, por cierto, creo que en Mestalla hubo un seguidor que, digamos, delató a otro porque estaba cansado de cómo estaba insultando permanentemente de manera racista.
Pero ya no se lo quiero tomar como un delator, ¿me entiendes? Porque si tú dices yo te delato, es como si pareces, o sea, no le voy a señalar porque está ahí haciendo un delito. No, hay que hacer casi como un grupo, decir, oye, ha sido ese señor, que lo saquen del campo y fuerte.
Pero no lo digo, pero no lo digo de manera peyorativa.
No,
o sea,
no,
yo estaría orgulloso de ser un chivato de uno que es un racista. Adiós, muy buenas, yo no quiero un racista. Yo lo he dicho a veces, bueno, o sea, yo tengo una niña de 3 años. Dime.
El clima político que hay sobre la xenofobia, las cosas que están ocurriendo, ojo, que aquí se le está consentiendo a mucha gente. Yo estoy escuchando algunas veces el pleno del Congreso y me da vergüenza. Lo digo tal como lo siento. O sea, hemos llegado a un punto en que, claro, en el fútbol, pues claro, el fútbol, los locos del fútbol. No, hay tantos locos y gente en otros escenarios mucho más nobles, supuestamente, que para eso es que un campo de fútbol. Entonces ha llegado a un extremo que aquí, la educación, la corrección, las sanciones, hay que hacer ver a la gente hasta dónde, que hasta aquí no se puede seguir.
Es una representación de la sociedad, pero al final el fútbol es una representación de la sociedad. Por eso yo creo que de lo más inteligente que se ha dicho durante la semana es lo que ha dicho hoy Pep Guardiola, es que es la realidad, es que el fútbol es la representación de la sociedad y, por desgracia, ahora mismo cada vez hay más actitudes intolerantes y xenófobas.
Vale, pero perdona que te interrumpa. En la línea de lo que dice Manuel, el caso, por los precedentes y antecedentes que hay con Vinicius, yo en esta vez, lo que no voy a hacer ahora es decirnos que Vinicius siempre le pasa con Vinicius. No, estoy convencido que esta vez Vinicius tiene razón, por más que muchas veces yo haya podido cuestionar o haya visto actitudes que no me han gustado. Pero si no llegamos a un consenso desde cuál es un punto en que todos tenemos que estar de acuerdo, para mí es uno de esos. O sea, aquí no hay matices. O sea, para mí, yo creo que Vinicius tiene toda la razón. O sea, en el sentido de sentirse herido, de un tipo que le está insultando con la camiseta levantada, de las declaraciones de un entrenador como Mourinho, del comportamiento de una parte de la afición del Benfica, de todo lo que sucedió.
Yo tengo también una sensación, y con esto acabo, de yo tengo cero pruebas, cero dudas de lo que ha pasado, pero como decía el otro día Axel Torres, que también ha sido algo que ha tenido bastante revuelo, recorrido durante esta semana, lo que dijo en El Larguero la noche del miércoles, estoy al 99% seguro de que se lo ha dicho Prestiani a Vinicius. Pero también hay que ser garantista.
Evidente, sí, claro.
Claro, ¿y cómo vas a demostrar que le ha dicho mal? Yo tengo cero pruebas, cero dudas. De verdad, las tengo cero pruebas, pero también cero dudas. Pero claro, también entiendo ese punto de vista de que hay que ser garantista y que si no lo demuestras, pues ¿qué? ¿Qué pasa? La palabra de uno contra la palabra de otro.
Yo creo que el chico juega en el campo discute con muchísima gente lo va a buscar porque sabe que lo puede sacar de quicio, y yo creo que el chico tiene muy clara en la línea, ¿no? Y con muchos de esos con los que se ha enfrentado luego en el campo, ha terminado abrazado, dándose la camiseta, con mucha gente que le ha insultado, etcétera. Creo que él también lo ha explicado, es parte del fútbol, parte de las revoluciones con las que juegas, y sabe que hay una línea, y por eso su reacción me parece una reacción espontánea, natural y sincera. Es cierto, si no tenemos los labios pronunciando esa palabra o evocándola, pues es complicadísimo y efectivamente no puedes hacer nada. Podemos tener la certeza, y con esa certeza además creo que el chaval, el racista, el Prestiani, ha recibido suficiente, o sea, ha recibido un importante rapapolvo global, creo que va a quedar marcado por esto, y más allá el árbitro yo creo que tampoco podía haber parado el partido, porque tú imagínate que, en fin, ¿Qué precedente sientas, ¿no? Pues luego puede haber un desgraciado que de repente empiece a correr por el campo diciendo que le han llamado tal y que le den los 3 puntos a su club. No, bueno, pues ahí no puedes hacer nada. Eso sí, lo que sí podemos hacer es poner la voz en el cielo, los medios, los aficionados, las reacciones ejemplares de Compani y de tantos compañeros de leyendas del Benfica también incluso, y señalar la vergüenza que supone a estas alturas seguir todavía con estos debates abiertos.
Tenía previsto 3 temas, pero uno me lo voy a saltar, que es el de las elecciones del Barcelona, que lo trataremos la semana que viene. Es interesante porque ya sabéis que hay elecciones el próximo 15 de marzo, pero como nos hemos extendido con el tema Vinicius, este tema sí que lo quería tratar con vosotros. Está por aquí Isa Pacheco, la Isa.
Hola Álvaro, ¿qué tal?
Buenas noches. Hace un par de días se celebró el Board of Peace, ¿no? La Junta de la Paz que ha convocado Donald Trump, con solo 2 países europeos presentes, Hungría y Polonia, con muchos países del Golfo Pérsico. Estaba la Argentina de Milei, y hay una imagen tremenda en la que están Milei y Orbán, Víctor Orbán, el ultraderechista presidente de Hungría, y justo debajo, en su salsa, estaba Gianni Infantino, que sepamos no es jefe de Estado de ningún país, pero sí es el presidente de la FIFA. Ya sabéis que el Mundial se va a celebrar en Canadá, en México y fundamentalmente en Estados Unidos, la gran mayoría de partidos, creo que es el 70 o el 80%, a partir del próximo 11 de junio. La figura de Infantino crea bastante controversia por el hecho de que se ha acercado de una manera salvaje a Donald Trump con todo lo que está haciendo Donald Trump en el último año, ¿no? Desde que ha vuelto a la presidencia de los Estados Unidos de América. Hoy hemos conocido, Isa, algo más que tiene que ver con reacciones del mundo del deporte, partidos políticos, federaciones y en este caso un club de fútbol que ha decidido no ir a Estados Unidos a su gira. ¿Por qué?
Eso es, el Werder Bremen esta mañana ha anunciado la cancelación de una gira de postemporada que tenía prevista para el mes de mayo y que iba a tener lugar en el estado de Minnesota. Desde el club alemán explican al larguero que la gira se ha cancelado por varios motivos, pero principalmente por uno que tiene que ver con la política. En el club consideran que jugar en una ciudad donde hay disturbios y disparos que no encaja con los valores del Werder Bremen. Y es que recordemos que en el mes de enero en Minnesota la policía migratoria mató a tiros a un ciudadano estadounidense. Ese es el principal motivo, pero luego también está el tema de que con los requisitos de entrada tan estrictos que hay en los Estados Unidos, pues en el Werder Bremen tampoco tenía muy claro qué jugadores iban a poder entrar en el país. Y es que en la plantilla hay jugadores de distintas nacionalidades como congoleños, argelinos, y eso pues también les preocupaba. Como comentabas, este verano todos sabemos que se celebra un mundial donde la mayor parte de partidos es en Estados Unidos. Y aquí hace unos meses en el larguero, la organización Human Rights Watch ya alertó de que el próximo mundial se puede convertir en una trampa para seguidores latinos que residen en los Estados Unidos y que quieran ver partidos de la Copa del Mundo. Consideran que hay serios riesgos de que grandes redadas signifiquen detenciones injustas y deportaciones de seguidores en los campos de fútbol. Ya han alertado de este problema a la FIFA, pero de momento la FIFA ha hecho oídos sordos y no les ha contestado.
Quedan 4 meses para que arranque el Mundial. No sé, Ramón, Manuel, sé que estos temas también nos interesan bastante. El cómo estamos viendo a Gianni Infantino cada vez más cerca de Donald Trump, lo que ha hecho Donald Trump en este último año, las intervenciones militares, lo que está sucediendo y estamos contando en Hoy por Hoy, en Hora 25, de que hay un fantasma de posible ataque de Estados Unidos a Irán y después que en 4 meses hay un Mundial. Ramón, quiero escucharte.
Es que esas fotos, el Nobel de la Paz, como dijo él, que le concedió Infantino a Trump, lo hablamos mucho aquí en un programa precisamente del larguero, ¿no? Y yo hoy precisamente he estado comiendo con Juan Pablo Villalobos, el escritor mexicano que está afincado en Barcelona, y me decía que quería ir al Mundial y que le habían pedido $1,500 por una entrada. Dice, bueno, ¿será esto? ¿Será para la zona VIP? Dice, no, una entrada normal. O sea, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque cómo se va a organizar este Mundial. Porque si los precios de las entradas van a ser estos, igual las gradas se quedan vacías, o no sé si es una medida disuasoria para que no puedas ir a los partidos. No,
bueno, se han doblado los precios de Qatar. Se han doblado los precios, pero no las VIP, sino
pero
todas.
Quiero saber si los precios tienen algo que ver con la gente que quieren que vaya a los campos. Es decir,
o sea, no solo gente de nivel medio-bajo.
Bueno, no lo sé, me pregunto, no lo sé. Pero yo cuando he escuchado esto me ha parecido que, claro, Mundial hay mucha gente, que hay selecciones que arrastran a mucha hinchada, que van allí, que lo celebran como una fiesta, y tengo la sensación de que este Mundial empieza a tener unos tics, no solo por la forma que se ha organizado, no solo por la forma que es Trump, sino que la gente que quiere ir a un Mundial como ha ido a otros Mundiales, pues no lo va a tener tan fácil, y no sé si porque determinadas medidas son. Entonces, claro, si Trump cree que toda su política expansiva, es decir, yo hago lo que me da la gana, y como le da la gana, si se puede permitir el lujo también de hacer un Mundial como le dé la gana, porque ahí es un punto de encuentro. O sea, esto no es la política expansionista. O sea, precisamente Estados Unidos no es un modelo para explicar cómo se juega el fútbol. Es decir, pero sí debería serlo con la organización o cómo lo van a manejar. Y de momento, todos los síntomas que yo tengo es de que a todo el mundo le da una pereza enorme ir a Estados Unidos, ir a Canadá y no tanto a México, seguramente, porque a México sí que hay más fútbol. Pero como si fueran a un lugar en que, ¿sabes? Desde los propios periodistas, desde los propios aficionados, la propia gente, cuando toca un Mundial, la gente le apetece el Mundial, y estoy viendo síntomas de decir de que cómo se va a jugar, quién va a ir, cómo va a ir. ojo que esto no se vaya inflamando cada vez más y que pasen cosas de que si las selecciones no tienen garantías y los estadios no pueden ir la gente por el precio de las entradas, a ver cómo acaba todo, ¿eh? No tengo más, bueno, más elementos que estos, ¿no? Simplemente desde la distancia, quizá es un juicio un poco prematuro, es un juicio contaminado, no lo sé. Puede ser la animadversión que me crea el personaje como Trump, que se ríe absolutamente de todo, ¿no? Pero claro, cuando hoy me han dicho que ya estamos a precios de las entradas, a esto, he pensado si esto tiene algo que ver con la selección también de la gente que va a ir a los campos.
Enseguida te doy la palabra, Manuel, pero por ejemplo, de cara al sorteo del Mundial, que ahí estaban Sara Canales, Fullana y Meana en el mes de diciembre, hay que recordar que no hubo representación de Irán porque estaban limitando mucho las acreditaciones para la expedición iraní. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se va a impedir que seguidores iraníes, si quieren, vayan? ¿Y qué pasa si hay una intervención en Groenlandia y Dinamarca alza la voz? Es que tengo ciertas dudas o también una sospecha de lo que pueda pasar en los próximos meses y de cómo va a ser también ese Mundial. Recordemos, Manuel, que Estados Unidos va a albergar dos de los acontecimientos deportivos más importantes de los próximos años, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el 28.
Lo que implica la llegada de cientos de miles
de aficionados, teóricamente, claro, extranjeros.
Y sabemos lo que está costando entrar en Estados Unidos, sabemos lo que está costando a veces salir y sabemos lo que está costando a veces pasear por la calle sin que te pregunten por los papeles o por el permiso que tienes de residencia o por la razón por la que estás en ese país. Es decir, el problema va más allá del deporte. El deporte lo que puede hacer es agravarlo en el sentido de garantizar unas libertades. Para Estados Unidos ha sido siempre una de las grandes democracias del mundo y desde luego el país en el que se más y profundamente se podían ejercer las libertades hasta estos tiempos, ¿no? Y esto ahora no es así. Va a ser también curiosa la comparación con el Mundial del 94, ¿no? Cómo se vivió allí, lo que significaba de aperturismo en cuanto a fútbol, me refiero, y lo que va a significar ahora en cuanto a cierre político del país o al aislamiento que propone, y lo propone abiertamente Donald Trump, un país cada vez más aislado políticamente, cada vez más digamos, fuera del consenso mundial y sin embargo cogiendo dos competiciones que de por sí son grandes acontecimientos de unión, de comunión y de intercambio cultural y de multiculturalidad. El Mundial de Fútbol ya se disputó en Qatar, ¿no? Peor que en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos no va a ser peor que Qatar. No, el aficionado no va a estar más seguro, no va a echar de menos Qatar, quiero decirte. Y todo obedece a intereses geopolíticos, eso ya lo sabemos, ¿no? Y Infantino tiene que llevarse bien con todos los presidentes, pero lo que puede hacer Infantino es desnivelar siempre la balanza hacia el país que más le interese para llevar su juguete a otro lado. Es una pena por los Juegos Olímpicos. Yo no sé cómo estará Estados Unidos entonces.
¿Cómo va a estar Los Ángeles? ¿Cómo va a ser lo de los Juegos Olímpicos?
Hay que ver el comportamiento de Trump en la Super Bowl.
O sea, que no estuvo.
Bueno, por eso, pero ahora no estuvo porque ya me imagino que suponía lo que iba a pasar.
Con Bad Bunny. Y no le gustó la música.
Claro, entonces ahora a partir de aquí igual no le gusta el Mundial y te dice que yo qué sé. Es que no sé, si vamos a estar de las apetencias del señor Trump a jugar a fútbol Mundial, pues ya me contarás, no lo sé.
Quedan 4 meses para que arranque el Mundial, lo contaremos aquí en la SER.
Igual pone aranceles a la celebración de los goles, ¿eh?
Bueno, hemos conocido una decisión importante acerca de los aranceles, que sí, se lo ha tomado
eso,
la justicia.
Por eso lo digo. Igual se desquita con la celebración de los goles.
Seguiremos informando. Que paséis un buen fin de semana. Gracias, Ramón. Gracias, Manuel.
Vosotros igualmente, igual.
Hasta luego.
Vico, chao. Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.